en este espacio que nos regalamos donde buscamos una espiritualidad para este tiempo, el tiempo que estamos viviendo, el tiempo pandemia, el tiempo ya de verano que está concluyendo y el tiempo histórico que vivimos, ¿no? Que es una espiritualidad para hoy siempre, siempre tiene que ver con que se conecte la auténtica espiritualidad, se conecte con las cuestiones existenciales que vivimos, con lo que nos pasa, con el lenguaje de hoy, ¿no? Por eso podríamos hablar de espiritualidades trasnochadas cuando a lo mejor estamos implantando lenguajes de otras épocas a esta época y nos sorprendemos de no ser entendidos, por ejemplo, y que el mundo no entienda qué lenguaje hablamos desde la espiritualidad o desde nuestro anuncio. Y yendo a esta imagen que nos regalás del Quijote, ciertamente que una espiritualidad que esté despierta a ver la realidad como es y no justamente a ver, a ver fantasmas en la realidad, ¿no? Lo del Quijote que luchaba contra esos molinos de viento porque eran grandes, caballeros, ¿no? Estoy viendo, ¿qué estoy viendo cuando veo lo que veo? Por eso una auténtica espiritualidad es poder conectarnos, tener una conexión con nuestra mirada interior. Todo lo que nos pasa en la realidad, todo lo que nos pasa en un día, todo lo que vivo como lucha, esta dimensión de con qué lucho, con qué molinos de viento lucho en mi vida, en realidad no están allí afuera, no son cosas que van pasando sencillamente por la casualidad de la vida, por la arbitrariedad divina de un Dios que maneja la historia como se le ocurre, queriéndonos probar o queriéndonos manejar simplemente como un Dios, entre comillas, autoritario, sino que todo lo que nos pasa es una proyección de lo que llevamos dentro, sin duda, lo mejor y lo peor, porque también proyectamos lo mejor. También ponemos allí en las cosas de la vida diaria, en las personas, en los acontecimientos, nuestra propia lectura también positiva, la sombra dorada que llevamos dentro. No solo tenemos la sombra negra que la proyectamos en los demás o en la realidad y vemos fantasmas con los que luchamos, sino también proyectamos la dimensión positiva y una y otra nos están impidiendo, una y otra tienen posibilidades también. Tenemos que hacernos amigos de la sombra oscura y hacernos amigos de la sombra dorada, porque ellas nos van a señalar un camino. Pero si no profundizamos en descubrirnos a nosotros mismos, en trabajarnos a nosotros mismos, lo que vamos a hacer es pasarnos invirtiendo energías vitales, a lo mejor en luchas que son o pueden ser un poco infecundas, ¿no? Esto de estar luchando todo el tiempo contra alguien, estar siempre creando una especie de enemigo y de fantasma, las luchas que nos llevan las energías vitales, las luchas en donde pones vos la lucha de tu vida, allí se te están yendo las mejores fuerzas de la vida. Entonces, la pregunta es, cuando luchamos, ¿estamos luchando bajo esa dimensión genuina de la vida que es la lucha? Hay una dimensión genuina de la lucha que es el esfuerzo por vivir, por crecer, la lucha como su sobrevivencia, la lucha que implica el que tengo ahí un deseo y necesito realizarlo y para realizarlo pongo en funcionamiento las mejores fuerzas, ¿no? Esa dimensión de lucha es positiva. Pero hay una dimensión de lucha que es darnos de cabeza contra la realidad. Luchar contra aquello que siento una amenaza en mi vida. Entonces planteo o me planto en combate, en situación de combate, ¿no? ¿Con quiénes combatimos? ¿Cuáles son nuestros enemigos? A veces, por ejemplo, en el tiempo de hoy, vivimos unas auténticas luchas lingüísticas, ¿no? Con el lenguaje, con las discusiones, por ejemplo, en las redes, donde se entabla una especie de lenguaje de confrontación permanente bajo una lógica, que es el no compromiso, porque una de las características dentro de las bondades que tiene nuestra actividad en las redes, nuestra pertenencia a algunos grupos, en los que hay infinitas interacciones tan positivas, ¿no? Amistosas, de comunicación, que ayudan en cuestiones prácticas y a veces también en cuestiones muy profundas, ¿no? Encuentros profundos, pero también tenemos algo reactivo. Esa dimensión reactiva, estamos reaccionando todo el tiempo casi bajo una lógica compulsiva frente al estímulo y respuesta. Es decir, hay un estímulo, hay algo que no me gustó, inmediatamente respondo. La reactividad, los niveles de reactividad que tenemos. A mí me impresiona observar, por ejemplo, cómo frente a un hecho, una opinión o un hecho público, inmediatamente se desata la catarata de opiniones de todo tipo y color. Casi de modo reactivo, compulsivo, sin mediar una escucha. Es lo que nos pasa siempre, ¿no? Lo reactivo en nuestra vida y cuando no lo compulsivo es porque estoy postergando la actitud de escucha frente a la realidad, de acoger la realidad y no de estar actuando permanentemente sobre ella. Por eso Quijote se da de cabeza, porque no puede ver, no puede pararse a mirar la realidad como es. Y su afán, que después lo hemos acuñado como el afán quijotesco, ¿no? Me llevo por delante el mundo. Tengo un afán y voy hacia adelante como sea. Y me estoy perdiendo una dimensión de la vida y de la espiritualidad muy importante, que es el respeto a la realidad como es. No es una actitud sumisa, derrotista, ni resignada, sino que es una actitud profundamente humana y profundamente espiritual. Poder escuchar la realidad como es para poder verla, porque en ella se está manifestando lo mejor que la vida tiene. La vida, el mundo, la historia, la creación, las personas, los acontecimientos están entrañados, están impregnados de una bondad original, natural. Porque si hay algo que tiene nuestra vida y cada ser humano es esa bondad original que es la que prima por encima de la otra sospecha original o desconfianza original que también nos habita, ¿no? Que es esa telaraña de desconfianza, que es la raíz o la madre de todos los males, la desconfianza original de no ser amados, me gusta llamarle así al pecado, ¿no? Y que cuando no nos detenemos ante la realidad, cuando no cultivamos la actitud de escucha, de acogida, me paso por encima de ella, la quijoteo, es decir, tengo un enemigo allí delante con el que tengo que luchar. Y por eso esto nos puede permitir pensar, por ejemplo, nuestra comunicación, nuestros lenguajes, cómo nos relacionamos en lo pequeño y cotidianísimo como en cuestiones más profundas. Cómo observar esa cosa reactiva que se ve tanto en nuestra sociedad que a veces nos puede volver un poco violentos. Porque hay violencia no solo por la violencia en sí, directa, verbal, que la hay mucha en la calle, hay mucha en los medios, ¿sí? En los medios de comunicación, de un color y de otro, de una línea y de otra, en la política hay mucha violencia verbal, bajo la lógica de la descalificación. Pareciera que en el inconsciente, cuando puedo descalificar al otro, me siento grande yo. Y este es un mecanismo que existe en nuestra vida humana muy interesante para observar, para poder, observándolo, darme cuenta, trabajarme a mí mismo de tal manera que yo pueda desactivar los mecanismos descalificadores. Suelen ser muchas veces expresión de alguien que anda en la vida como atontado por desconocerse. Que en realidad cuando yo estoy discutiendo una idea, cuando estoy discutiendo un tema, cuando estoy reaccionando frente al tema que sea, desde el elemental tema, podemos decir, deportivo, que implica emociones totalmente subjetivas, ¿no? Soy de Boca, soy de River, soy de este cuadro, soy del otro, y las reacciones son absolutamente emocionales, porque todos vivimos el deporte desde tenemos una camiseta emocional puesta. Entonces no hay objetividad. ¿Quién es el mejor? ¿Quién es el que vale? También a niveles o a otros niveles, ¿no? A niveles políticos y entrarían todos los niveles de nuestra vida. En las discusiones, los temas que se ponen allí, que forman parte de nuestro entramado diario en el que nos involucramos con otros, temas que tienen que ver con la vida, con lo religioso, con las búsquedas, con el sentido de la vida, con el amor. Y qué interesante observar, observar para despertar, porque la espiritualidad tiene que ver con la capacidad de despertarnos, de que seamos gente que vive despierta. El despertar es muy, muy del corazón de una espiritualidad auténtica, de una espiritualidad viva, de una espiritualidad holística, que no deja nada ni nadie fuera, de una espiritualidad como la cristiana encarnada, de una espiritualidad que vive de la resurrección. De hecho, el verbo despertar en los evangelios tiene que ver con la resurrección. Jesús se despertó de entre los muertos y a quienes se encontraba en el camino, por ejemplo, a quienes resucita, a la hija. A esta chica que había muerto, dice, la despertó. Despertar tiene que ver con resucitar, vivir despiertos. Y vivir despiertos tiene que ver, en buena medida, con esa capacidad, una doble capacidad, dos ojos para mirar la realidad. Tenemos dos ojos, ¿no? Y los orientales dirían que tenemos un tercero también, ¿no? Que es el corazón profundo, el alma profunda para mirar. El ojo para ver la bondad. Y quien tiene ojos para ver la bondad en la realidad y en las personas, tiene ojo para verla en sí mismo. Segundo, el ojo para ver los mecanismos viciosos que nos enriedan en ideologías paralizantes o en discusiones de tipo que nunca ayudan a dar pasos de conciencia, ni a crecer, ni a mejorar nuestro mundo, ni a crecer en mi calidad de vida personal, ni a crecer en una pertenencia al tejido social, a crecer en una comunidad, cuando estoy bajo el círculo vicioso, que diríamos ese ojo que no puede ver, está sufriendo de miopía, y entonces no puede ver cuáles son los mecanismos que nos entrampan y que nos hacen que no nos encontremos. Uno de corte muy cotidiano que tenemos, es ese mecanismo de la reactividad compulsiva. Me parece que es interesante poder revisarlo, revisarlo cómo funciona en nosotros. De la mano de la reactividad compulsiva viene la opinología, de la que hemos hablado en algún momento aquí, este estar teñidos de opiniones todo el tiempo, y eso va tiñendo nuestro lenguaje, nuestra manera de hablar, nuestra manera de estar y de habitar el mundo, el lenguaje corporal, el lenguaje de las palabras, cómo estamos frente a los otros, cómo estamos físicamente frente a los otros, ¿no? Si cuando hablamos tenemos la capacidad de pausarnos para poder escuchar, para darle lugar al otro. Esto en la comunicación social hoy parece ser que estuviéramos bajo una vorágine de información, porque justamente estamos saturados de información todo el tiempo. Saturados de información. En este hecho que pasó en estos días en Argentina y que por supuesto son hechos que inmediatamente sensibilizan a todo un pueblo, lo cual habla muy bien, el hecho de esta niña que supuestamente era raptada y que terminaron encontrándola allá en Luján después de 3 días, no lo pude seguir mucho porque no tengo mucha comunicación acá y tampoco quería engancharme demasiado. Por suerte fue una resolución feliz. Pero es muy interesante como tomar como sacarle una foto a este hecho para sacar, por un lado, lo mejor de la gente, lo mejor de nuestro pueblo, de nuestra sensibilidad, de nuestro ser con otros, la preocupación frente a la posibilidad de una vida que puede ser dañada o abusada o que termine de la peor manera, y cómo hay una reacción de solidaridad, y por otro, la vulgaridad también con esto, ¿no? La vulgaridad a distintos niveles, la vulgaridad con la que se usa o se manipula a lo mejor. Por eso, cuando yo no estoy en una actitud de escucha, cuando estoy bajo la cosa quijotesca, ¿no? De arrasar la realidad sin poder escucharla, no hay posibilidad de despertar y no hay posibilidad de descubrir lo mejor en lo que parece lo peor, no hay posibilidad de abrir caminos allí donde parecen cerrados. Y lo que digo como en este hecho o en esta fotografía, por ejemplo, de esta semana de nuestra sociedad, el modo, por ejemplo, de cubrir la información, que a veces tiene esta tendencia a la espectacularización, a buscar la cosa espectacular, cuando no un poco morbosa, invadiendo las intimidades de las personas. Tenemos un tiempo donde en las redes sociales también hay una morbosidad en torno a la intimidad de las personas, ¿no? Sobre todo las que tienen renombre social, nos interesa saber todo y estamos al acecho de cualquier anécdota que pueda nutrir nuestra curiosidad. Pero la curiosidad es un ojo de superficie, es una mirada de superficie. Es para entretenernos, es para mantenernos de que en algo tenemos que hablar, pero no nos permite la mirada profunda. Concluyendo esta fotografía de esta semana, digo, qué increíble que frente a esto que pasó, además de todos los escándalos a nivel más, sí, mediático, político, de los maltratos, lenguajes y demás, ¿cómo, por ejemplo, se nos escapa que hay niños en las calles de las grandes ciudades? En Buenos Aires son miles los que viven en situación de calle. Y aquí es a donde va la mirada profunda. Aquí es a no quedarnos en los hechos que ante los cuales reaccionamos, somos reactivos, reactivos en positivo o reactivos en negativo, pero que en realidad los hechos de la realidad están allí para despertar en nosotros justamente nuestra capacidad de vincularnos en profundidad. Creo que este ícono de la niña de esta semana nos muestra que en nuestras calles de esto ya no se habla. Esto ya no entra en el ámbito, no va a entrar, obviamente, en el ámbito de la opinión pública, no va a entrar en el ámbito de la información. Va a quedar allí como un dato callado, pero que está gritando en la realidad, ¿eh? El dato callado es: ¿cuántos hay niños viviendo en situación de calle? Personas en situación de calle, pobres en situación de calle. Y tantas otras pobrezas que habitan nuestro mundo, ¿no? Por eso, ¿cómo desactivar la lucha infructuosa para activar una lucha pacificadora? Porque el ser humano es un ser humano en lucha, sí, eso habla de nuestro deseo innato de crecer, de buscar, de lucha por la justicia, por ejemplo, lucha por la paz, lucha por el bien, lucha por la verdad. Nuestra dimensión, por ejemplo, profética de vida implica tener esa energía, esa fuerza, ese impulso, ese vigor de la lucha. Pero no alcanza con la lucha en sí si no se integra otra dimensión que es hermana de la lucha. Yo diría, hermanar la lucha con la capacidad también de dejar hacer. No se trata solo de luchar por luchar. No se trata, y mucho menos cuando la lucha viene teñida de reactividades oscuras, porque no me observé a mí mismo lo que hay detrás de mi lucha. A veces detrás de mi lucha hay venganza. A veces detrás de mi lucha hay simplemente descalificación. Y cuando hay descalificación, solo la mirada, solo el que se conoce un poquito a sí mismo puede darse cuenta que cuando estoy descalificando al otro, en realidad estoy mostrando que me descalifico a mí mismo. Pero en todo caso, si no le pongo luz a esa reacción en mi vida, voy a continuar en el círculo vicioso y diría tenebroso que me impide habitar el mundo en esta doble dimensión, ¿no? La lucha de quien está bajo un impulso genuino de bien, ese impulso interior profundo de quien busca el bien, y la lucha que se da paso a esto que han encarnado grandes personalidades de la historia también, ¿no? Darle paso a la no violencia, darle paso a la altura de lenguajes que vengan de la hondura del corazón, porque el lenguaje hay que evangelizarlo, el lenguaje hay que limpiarlo. ¿Cuánto necesitamos reeducar nuestro lenguaje? Pero no simplemente para hacer una especie de estética lingüística, sino porque el lenguaje de la abundancia del corazón abre la boca. Es decir, si vamos, queremos ir a las raíces de todo lo que me está dañando o quitando vida, y todo lo que está dañando mi vida vincular, mi vida cultural, mi vida en sociedad, necesariamente va a haber una transformación del lenguaje. En el lenguaje, cuando hablamos, cuando escuchamos, cuando nos comunicamos, estamos transmitiendo contenidos que depende de dónde vengan, del nivel del que surjan, del estado interior del que surjan, esos lenguajes van a ser transmisores de una realidad o de otra. Y hay lenguajes que van a ser o están llamados a ser creadores, creativos, lenguajes que ponen puentes. El lenguaje puede ser activador de respuestas positivas en los otros. Puede sacar lo mejor del otro. El lenguaje puede ser sanador. Hasta nuestro tono, ¿eh? Hasta nuestro tono en el que hablamos. ¿Sanamos con nuestro tono o generamos constricción? Generamos más defensas. Levantamos paredes, cuando con mi lenguaje ataco, por ejemplo, o cuando simplemente con mi lenguaje estoy en la verborrea que no deja espacio interior para que emerjan otras palabras, no logos, para que emerjan otras palabras dentro de una discusión, dentro de una temática que está expuesta a cualquier nivel, desde el más íntimo en casa hasta nuestra vida en sociedad. Y por eso el lenguaje nos remite a, o nos conecta. Cuando yo puedo observar mi lenguaje, estoy viendo como en la, estoy escuchando en, si me puedo escuchar a mí mismo, ¿qué está diciendo mi corazón? No solo lo que digo, sino también desde dónde lo digo. Por eso, qué importante limpiar el lenguaje. Y desactivar, decíamos, desactivar las luchas innecesarias. Las luchas que, aun cuando enarbolamos una buena bandera, es decir, las buenas causas no justifican cualquier tipo de medios ni cualquier tipo de lenguaje. Por ejemplo, todos estamos de acuerdo, por lo menos en este ámbito, imagino, la mayoría, en nuestra lucha por la vida. ¿Cómo no? Lo hemos vivido en torno al debate sobre la ley, la mal llamada ley de interrupción del embarazo, porque no es una interrupción del embarazo, es una muerte lo que se hace. Estamos todos de acuerdo a favor de la vida. Al mismo tiempo, este debate ha evidenciado y todavía evidencia y lo va a seguir evidenciando porque esto sigue latente en nosotros, cómo enfrentamos no solamente este aspecto, luchemos por las dos vidas, sino todos los aspectos donde la vida está en juego. Un ejemplo es lo que pasó acá en Tucumán, ¿no? Que en un momento hubo un tristísimo episodio de una mujer que con esta representando a la Virgen María y dando y abortando a su hijo en una especie de morboso espectáculo en medio de la Plaza de Tucumán. Y por supuesto que eso es manifestación Si miramos en profundidad, por supuesto que rechazando el hecho en sí, pero miramos que ahí hay una persona que está queriendo decir otra cosa. Hay una persona probablemente con creencias, con programas, con heridas de vida que la llevan a exponerse a un nivel tan morboso que termina siendo ridículo. Sin embargo, también sacó de los luchadores por la vida, también sacó o dejó en evidencia manifestaciones que son incongruentes. Por ejemplo, escuchar expresiones como habría que matar a esta mujer. Qué increíble, luchando por la vida, le deseo o propongo, aún en el lenguaje, aunque no tenga contenido en el corazón y nadie lo haría de por sí, pero aún en el lenguaje estamos entrando en esa vieja y nueva confrontación de la que siempre hablamos, ¿no? Vivimos todo el tiempo como confrontándonos, porque vivimos en la dualidad. Habitamos el mundo de la dualidad, entonces todo es motivo de confrontación. Y solo es posible elevar el nivel de vida, de calidad y la energía que transforme nuestra vida personal y nuestro mundo cuando podemos saltar de esa dualidad confrontativa. Yo no tengo ahí un enemigo con el que tengo que luchar, ni aún ese que está enfrascado porque tiene sus propias creencias, creencias alimentadas probablemente de programas de muerte. Siempre digo que quien sostiene o se sostiene a favor del aborto, por ejemplo, y sin reducirnos a ello, hay tantas formas de sostener posturas o ideologías bien presentadas que favorecen la muerte o varias formas de muerte o la esclavitud o la desigualdad o la descalificación de personas de otro nivel social, el pobre que descalifica al rico, el rico que descalifica al pobre. Son maneras de muerte, es porque somos portadores de lenguaje, somos portadores de programas y reaccionamos frente a programas aprendidos. Si yo, si nosotros podemos elevar nuestra mirada, nuestra conciencia, salir de la confrontación dualizadora para entrar en una mirada unificadora, voy a poder ver que esa persona a la cual enérgicamente me opongo a esas manifestaciones, sin embargo, con la misma energía, lucha con la que me puedo oponer, me pongo frente a esa persona con la mirada compasiva. Evidentemente que la mirada compasiva, la mirada amorosa, no es ingenua, pero es absolutamente capaz de captar el fondo bondadoso de esa persona, porque en el fondo todos somos portadores de programas que están conectados con cuestiones que tienen raíces de desconfianzas y que son generadoras entonces de todo el entramado de prejuicios con el que solemos habitar y no poder ver la realidad como es. Si nos ponemos un ratito a imaginarnos, a soñarnos, a vernos dentro del mirar de Dios, y no es romanticismo, nuestra fe nos ubica allí, ¿cómo mira la realidad Dios? ¿Cómo la mira desde su corazón? ¿Cómo mira a cada persona? Y entramos allí, nos vamos a conectar también con nuestro ser profundo, capaces de poder desenmarañar toda esa dimensión de lucha infructuosa y poder ver personas, poder ver esos fondos de bondad en cada persona. Lo que hablábamos de Dorothy Day el viernes pasado, cuando se encuentra con Maggie y puede ver detrás de esa fachada, de esa mujer que se llamaba a sí misma la pecadora y prostituta, poder ver esa belleza oculta. Esto no es fruto ni de la improvisación. Nadie mira la realidad así desde la improvisación. Es trabajar en nosotros, cultivar en nosotros esta actitud, que es una actitud mansa, es una actitud que requiere tiempo, requiere mirada detenida, requiere cultivarse a sí mismo, requiere postergar impulsos reactivos y destructivos que tenemos, con este principio de que nos estamos proyectando siempre en la realidad. Y entonces necesitamos ir generando una actitud de pasar de la proyección a la visión. Es decir, de estar proyectando todo el tiempo afuera lo mejor o lo peor de mi vida, y pasar a una actitud de ver. Un ver que es como mirar desde adentro, mirar amorosamente, mirar detenidamente. Eso requiere, bueno, justamente esos paréntesis creadores, ¿no? Esa capacidad de hacer un paréntesis entre los estímulos y las respuestas inmediatas, crear espacios, ¿no? Ser creadores de espacios vivos, de espacios calmos, de espacios donde todo pueda ser expresado. Y acá se introduciría, no sé, daría para entrar en el entramado, por ejemplo, del juicio y el prejuicio. ¿Cómo desactivarlos en nuestra vida? ¿Cómo a mí me han impresionado algunas personas, algunas pocas personas? El viernes pasado hicimos el homenaje a una de ellas, que es Francisco Jalics. Una de las cosas que me impresionó de Francisco Jalics es haber descubierto a alguien que miraba, y en todo lo que compartí con él en algunos momentos, durante un tiempo prolongado, de manera muy íntima, compartí con él, no verle mirada de juicio. Impresionante. Ausencia de juicio y ausencia de ego. Los padres de la iglesia, los padres del desierto, decían que el espiritual, el hombre o la mujer espiritual, no se caracteriza, no lo vas a ver, no lo vas a descubrir por las grandes obras que esté haciendo. Por ejemplo, hace, oh, cuánto ayuno hace, qué bárbaro, qué asceta, Quijote, ¿no? Es el hombre que está, que le pone garra y que valoramos mucho, ¿no? Esa cultura desde la cultura del esfuerzo, valoramos también al santo, o al perfecto, o al esforzado. ¿Qué ayunos? ¿Cuántas horas de oración? ¿Cuántos sacrificios hace? ¿Cuántas buenas horas hace? Todo eso estará muy bien si son expresión o van de la mano o son el fruto o acompañan la maduración de un corazón que se ha cocinado en la escucha, que se ha acrisolado en la escucha y ha ido desactivando la dimensión enjuiciadora de la realidad. Recuerden que en la imagen del Génesis, que de todos los árboles del paraíso puedes comer, menos de uno. O sea, puedes disfrutar de todo en la vida. Miren la sabiduría y la belleza de la creación, ¿no? Tenés todo para disfrutar, todos los árboles del paraíso, toda la creación, salvo de uno. Hay una prohibición que es para el árbol del bien y del mal, es decir, la apropiación y el hacerme dueño del juicio de la. ¿Y quién de nosotros está libre de los juicios? Nadie. De lo que podemos estar libre es de que los juicios manejen nuestra vida. Eso sí, podemos hacer camino para darme cuenta la cantidad de juicios que tengo todo el día. Interesantísimo poder profundizar aquí, porque yo digo que donde hay juicio hay dolor. Donde hay juicio hay desinformación. Y entonces, si yo estoy bajo la adrenalina de un juicio, bajo la emoción de un juicio, bajo la reactividad de un juicio, o bajo el aprendizaje ya a lo mejor automatizado de que lo enjuicio todo permanentemente, en el fondo estoy ocultando, en el fondo no me estoy encontrando con un fondo de dolor. El juicio es un grito de dolor, de algo no atendido. Un desencanto no atendido, una frustración no atendida, un desamor, un abandono. Claro, es muy utópico, sí que lo es, pero nuestro corazón humano está hecho para algo muy grande, que es justamente esperar y soñar una vida liberada de la tiranía, ¿no? Que agota o ahoga la alegría de vivir y la paz, que es la de el juicio y el prejuicio. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, pero podemos hacer caminos de conciencia, de darnos cuenta. Y entonces bajarían los niveles de confrontación, bajarían los niveles de opinabilidad. Podríamos discernir mucho mejor todo tipo de información que llega a mi vida y en la vida cotidiana, sobre todo en los vínculos más esenciales, podríamos ejercitar una mirada muy compasiva en la cual yo entiendo un principio que es fundamental y que creo que es un arquetipo de la vida que nos toca a todos. Todo lo que le pasa a un ser humano tiene que ver conmigo. Es decir, esa persona que yo puedo juzgarla desde afuera por sus actos y digo, ¡qué criminal! Escuchaba estos días lo que se decía del raptor de la niña de estos días, que sin duda será, hay cuestiones de enfermedad psíquica o de patologías o de perversidades, todo lo que queramos, pero que en el fondo somos portadores, en chiquitito o en grande, de todo aquel mal que yo veo y juzgo. El mal que a mí me afecta, porque me duele, porque reacciono, porque no lo quiero, sobre todo porque tengo ese instinto hacia el bien, pero el mal que con el que yo estoy peleado, ese mal me está revelando que en algún punto soy portador también de ese mal. De otra manera, simbólicamente se manifiesta en mí de otra manera. Pero de alguna manera llevo adentro un asesino, un criminal, llevo adentro el egoísta más pernicioso. Si yo puedo contactarme simbólicamente con que adentro yo soy toda persona, entonces entro en un camino también de la posibilidad maravillosa de la compasión. Y que cuando me acerco a alguien, en ese alguien, y veo su herida, veo su lucha también, veo su tristeza, veo su agresividad, que cuando es contra mí, corro el riesgo de volverme reactivo, porque no nos gusta ser agredidos y porque no es espontáneo de que si me pegaste en una mejilla, yo te voy a poner inmediatamente la otra. No es espontáneo, no requiere un espacio interior, porque tampoco se trata de una especie de ingenuidad donde me dejo pegar, por decir, sino cómo también construir desde adentro una salir, lo que digo, de la reactividad a la mansa reacción acompasada, ¿no? De amorosidad, de escucha, de mirar el fondo bueno de las cosas y de las personas. Me parece que hablé demasiado, che.
No, te estamos escuchando atentamente, Fray Pepe, y todos también. ¿Te parece, Fray? Me parece que con todo lo que nos venís compartiendo, la verdad que de aquel momento inicial con el Quijote de la Mancha a acá hay mucho por trabajar. ¿Te parece que vayamos a la música y ya después vendrán
Claro.
seguramente mensajes y participaciones y algo más que nos cuentes?
Dejemos de luchar y descansemos con la música.
Dale, 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 por
Eso
favor.
es, adelante.
Hoy mis ojos ven más colores que ayer. Ha quedado atrás toda mi oscuridad.
Dulce despertar, hoy logré despertar. Me has iluminado, me has levantado.
Tu aliento de vida ha soplado vida, vida nueva en mí. Y un nuevo horizonte, la luz de tu rostro, y hoy puedo ver un nuevo amanecer. Es un nuevo día, hoy la luz brilla, con más intensidad. Tu amor me renovó, tengo claridad, tengo libertad y muchas ganas de vivir. Un nuevo amanecer es un nuevo día, hoy la luz brilla con más intensidad. Tu amor me renovó, tengo claridad, tengo libertad y muchas ganas de vivir. Mi vida nueva en ti, despertar. Hoy logré despertar, me has iluminado, me has levantado. Tu aliento de vida ha soplado vida, vida nueva en mí.
Bueno, te cuento, Fray Pepe, nos está escuchando María Cecilia Jaurrieta, que además participa de algunos ciclos también aquí en la radio. Dice, qué bueno lo que estás compartiendo, Fray Pepe. Yo también soy franciscana, claro, ella también forma parte de la familia franciscana. Daniel, desde San Jorge, en la provincia de Santa Fe, por favor, Fray Pepe, algún correo electrónico para poder comunicarnos con vos, ¿cuál sería?
FRPP, con todas las letras, OFM, arroba yahoo.es. FRPP, con todas las letras, OFM, arroba yahoo.es. Es todas las siglas de Fraile, Fray Pepe OFM, Orden Frailes Menores.
FRPPOFM, arroba yahoo.es. Bien, ese es el correo electrónico. Y también tenemos este llamado, a ver
si lo escucho. Hola, buenas tardes, Néstor. Buenas tardes, Radio Marianos. Y si el lenguaje no solamente es la palabra que decimos, sino es cómo la decimos también. Y también el lenguaje es corporal o el lenguaje gestual. Todo habla de lo que a veces decimos, porque a veces podemos decir algunas palabras, pero si nuestros gestos o nuestro cuerpo no dice lo mismo que dicen las palabras y no hay coherencia. Y sí, es muy importante para poder llevar bien al mundo. Bueno, bendiciones. Habla Luz de Río Ceballos.
Bueno, gracias a Luz. Mira, escuchándote, por supuesto, ¿no? Esto del lenguaje es fundamental, Fray Pepe, para que no andemos como el Quijote, como Don Quijote, que el Sancho Panza lo quería salvar, pero terminó estampado contra un molino de viento.
Exacto. Es interesante. Bueno, gracias por los aportes y por lo que Luz también comparte ahí. De ahí devienen muchas cosas, ¿no? Yo digo, el padre dijo una palabra en su silencio, y esa palabra es Jesucristo. Jesucristo es el lenguaje del Padre. A partir de ahí, cómo inspiramos, fundamos, recreamos todos los lenguajes. Después, en elementalidades de la comunicación, ¿no? Aprender, por ejemplo, cuando estamos frente a una situación de conflicto y donde se presenta justamente la dualidad de la confrontación, lo mío y lo tuyo, lo que vos pensás, lo que yo pienso, lo que parece sin solución, lo contrapuesto, poder también entrar en la conflictividad, porque no se trata de no entrar en la conflictividad, se trata de saber vivir también el conflicto, la diferencia, desde una actitud, y una actitud que no favorezca que se afirme ese yo herido, porque siempre lo que termina en una... Lo que termina sacándonos de la paz es afirmarnos en un yo herido y entrar en la conflictividad desde una actitud. Esto lo siento así. Por ejemplo, la capacidad de poder expresar sentimientos. En la discusión de una pareja, por ejemplo, es muy interesante cómo puede evolucionar una pareja en su resolución de diferencias, de conflictos, en una pareja como en cualquier vínculo profundo, pero llevado al ámbito de la pareja, que es tan necesario aprender a discutir. Pero discutir no es pelear, discutir no es demandarte, discutir no es usar cualquier tipo de palabra, no podemos usar cualquier tipo de expresiones, sino, por ejemplo, hacerme cargo en primera persona. Siento expresar sentimientos, por ejemplo. No siempre es posible. Depende del ámbito, en el cual también puedo quedar muy expuesto, y ocurre mucho en los grupos de WhatsApp que si uno intenta en determinados grupos expresar sentimientos más profundos, cuando se está en esa dinámica de reactiva, o son manipulados las propias expresiones más profundas, o no son entendidos, o... pero en un ámbito de intimidad, de encuentro personal con otro o con un grupo, poder expresar sentimientos. Por ejemplo, no me siento bien con lo que estás diciendo. Es muy diferente a decirte, lo que estás diciendo es una estupidez, es una barbaridad, no entendés nada. No. Estos lenguajes simplemente obstruyen la comunicación y no permiten que demos pasos a nuevos niveles que sean satisfactorios. El conflicto es ineludible.
Te estampan contra el molino de viento, para que lo tengas claro, exacto, digamos, si usas ese lenguaje.
Exactamente, exactamente. Y un llamado intrínseco a vivir en nuestra comunicabilidad amable tiene que ver con enfrentar los conflictos, sin duda. No enfrentar los conflictos es una manera de pretender tapar la sombra, de ponerle la tapa a la olla a presión. Y eso significa una manera también de estarme gestionando a mí mismo. Por eso es tan importante la capacidad de afrontar el conflicto, bueno, en primera persona, sin ataques, sin refregar al otro, bueno, vos sos de esta manera, o vos siempre sos así. Son lenguajes, cuestiones elementales en una, en la evolución de una discusión. Calificar al otro de siempre sos así, siempre sos el mismo, vos siempre, el todo, el nunca, el nada. Todas esas expresiones absolutas que bloquean, primero la fluidez, la energía de la comunicación, y después la posibilidad de que el otro, tanto el otro como yo, en nuestros lenguajes, sintamos la comodidad de sabernos valiosos. Sabernos valiosos. No siempre esto se puede conseguir. Porque cuando estamos atacados por un momento de ansiedad, cuando entramos en la emocionalidad de la discusión, no siempre eso es posible, requiere reflexión previa, requiere decantarse, pero por lo menos darme cuenta, aun cuando estoy enfrascado en la emocionalidad que no sabe, que no puede detenerse, que yo esté consciente de qué me está pasando para que en un determinado momento eso pueda desactivarse. Me estaba en el mismo orden, llevado a otro plano, la dimensión de lucha que va unida a la dimensión de esfuerzo, con la dimensión de adoración. Se me ocurrió un ejemplo que probablemente muchos de ustedes o vos, Néstor, hayas leído en La vida de San Francisco de Asís. En el libro de Eloy Leclerc, Sabiduría de un Pobre, que ya es un clásico para quienes hemos tocado el carisma franciscano, hay un diálogo maravilloso entre Francisco y León, donde León está muy preocupado porque se siente imperfecto, se siente que no es puro, se siente que está enroscado en sí mismo y que su vida no puede. Miraba el agua y dice, qué cristalina que es el agua, qué bella que es el agua, mi corazón no es así. Mi corazón tiene la impureza de su propio egoísmo. Y Francisco lo mira y le dice, León, entiendo tu tristeza, porque si sigues luchando bajo el intento y con el esfuerzo de querer ser perfecto, vas a estar siempre enroscado en esa tristeza. Sin embargo, si cambias de orientación y en vez de quedarte enroscado en la lucha por lograr una perfección, por lograr una virtud, por lograr una santidad, por lograr ser mejor, y cambias y adoras, entonces descansarás. Crecemos adorando y no luchando. En algunos ámbitos de la vida la lucha es necesaria, pero en los decisivos, en los que nos van a transformar, en los que nos van a permitir dar grandes pasos de crecimiento en la vida, no es luchando como avanzamos, sino adorando. Y adorando es poner la mirada en el otro, poner la mirada en el Dios que es. Le dice Francisco a León, míralo a Dios como es, mirá la eterna alegría y la eterna juventud de Dios, clavá tus ojos allí y no te detengas más en la tristeza de no ser perfecto, la tristeza de no ser perfecto, la tristeza de lo que no logro, tiene que ver con la lucha, porque cuando estoy en clave de lucha, también estoy expuesta a la frustración de lo que no logro, cuando estoy en dinámica o en adrenalina de lucha, lo que me está moviendo es el afán de logros. Cuando suelto el afán de logros y puedo mirar, entonces descanso, la vida es descansada, la mirada es descansada y entro en esa dimensión de la adoración, que es muy profunda, es una dimensión de poder mirar a Dios, mirarme a mí, mirar la realidad como es y que es hermosa.
Sí, por supuesto. Fray Pepe, te agradecemos como siempre. El próximo viernes volveremos a encontrarnos en este espacio, unos minutitos después de las 4 de la tarde seguramente. Gracias por lo compartido y por supuesto también feliz día nuevamente. A seguir disfrutando
Bueno,
el día que
muchísimas
empiece.
gracias. Gracias por el espacio, es una alegría y un gusto. Gracias a vos, gracias a la radio, gracias a todas y cada una de las personas que han estado allí escuchando en este ida y vuelta, que aunque parezca un monólogo, es imposible esto sin sentir que hay historias, vidas y corazones allí recibiendo y escuchando. Así que gracias a todos y cada uno y nos encontramos el viernes.